bien. Todo lo que me sucede está funcionando. ¿Todo?
Memorias sonoras en tiempos de olvido selectivo.
Vacío mi mente, vacío mi mente. Omnisión. Y estoy a salvo.
Nacional Rock.
¿Cómo era que...? ¿Cómo?
Pasaron de las 11 de la mañana, están escuchando Nacional Rock 93.7 hasta las 12 Amnesia. Por ahí nos pasamos unos minutos más porque saben que los viernes en el patio de comida suceden cosas. Han venido maestros heladeros, maestros pizzeros, bartender, una producción de quesos nacionales premium increíbles. Hicieron una paella, hicimos una paella en vivo de nuestra cocina y la comimos claramente en nuestro patio de comidas. Vinieron tortillas españolas, empanadas árabes. Hoy es el turno de los churros. Y no solamente lo vamos a comer entre todo el staff de la radio, sino que tenemos un invitado, un músico increíble, alguien que atraviesa la música del rock nacional, del rock rioplatense, de la música rioplatense, un compositor, un músico, un productor increíble, Juan Campodónico. Bienvenido a Radio Nacional, Nacional Rock.
Muchas gracias.
Soy el único que aplaude porque todos los demás están comprando un montón de cosas, porque si no los churros va a ser muy difícil de bajarlos. Ya te avisaron que tenemos patio de comida y vas a comer
churros. De los churros, que es una debilidad total. Churro con dulce de leche, es como que si hay, no se puede decir que no.
Va a haber churro con dulce de leche y después va a haber las otras variantes que son llamativas.
Hay novedosas, ahí va.
Y churro con
creatividad. Roquefort. Opa.
Porque hablamos otro día con los chicos de Topo Churro, nos contaban que la masa naturalmente es salada, le da el toque dulce, todo lo que le metemos, pero que naturalmente es salada y que dije, bueno, a mí me gusta el roquefort, me gusta el churro, vamos a ver qué sale con la prueba. Los otros es un clásico cuando uno va a la costa a pedirlos también.
Totalmente, sí, es un clasicazo. ¿De dónde es el churro originalmente?
Eso estaba diciendo antes del aire, antes que vinieras, porque me gusta tirar la bomba para ver si lo están escuchando, debatir, porque para mí el churro es del Río de la Plata para este lado, más cercano a Paternal, me imaginaría. No quieras llevártelo para el otro lado del Río de la Plata, no quieran adoptar que el mate es de ustedes y que el churro también.
Es una competencia malsana esa.
Sí, claro, pero es picante porque lo que genera ese tipo de competencia es que después se encuentren en la mesa en la casa un mate, un churro, el asado, la proboleta. Entonces uno compite y mete como excusa la competencia y la verdad es el reencuentro.
No, y los elementos de identidad, ¿no? Las cosas que son de toda la vida y que venimos heredando. Y y como cuando los rioplatenses decimos, no, acá, sobre todo en Uruguay, ¿no? Que hay tan poca conocimiento de lo indígena, están tomando un mate y dice, no, acá no quedó nada de los indígenas.
Sí, están
un mate,
tomando
que es una cosa
de el churro chino.
De los originales de esta tierra. Sí. Pero bueno, está muy bueno conectar con las cosas que tienen que ver con la identidad, porque bueno, mueve fibras y mueve elementos de nuestra sensibilidad que te conectan con quién sos, de dónde sos y todas esas cosas que son.
Mirá, el churro puntualmente, bueno, es chino, lo llevaron, viste, a España los portugueses, qué sé yo. Pero es el último registro que tengo yo de vacaciones familiares en Valeria del Mar, de todo. Si tengo que buscar un punto de encuentro a través de un objeto, con papá, mamá, hermanas, heladerita, arena, juego papá jugando a la pelota paleta, tejo,
yo haciendo cartas. Aparte, el paquete churro de churros en el medio
es el
y
churrero
el mate pasándose.
Es eso,
el mate pasándose.
Eso, las cartas clavadas en la arena para jugar a las cartas, es lo que decía él, ¿no? Esto de estos lugares de encuentro donde tocan fibras que...
sí, te conectan.
Terminan
te conecta
como...
con quién sos, de dónde venís.
Es parte de nuestra carrocería.
Exactamente.
Y la música que llevas adelante tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con la conexión, con tenés un disco solista donde hay cosas muy ligadas a la familia también.
Bueno, es el primer disco que firmo con mi nombre. Todo esto tampoco soy yo. Es un disco que salió hace un mes, en el cual estuve trabajando durante un par de años. coincide con el momento de mi paternidad, digamos, mi estreno en la paternidad.
Que es que es el único disco que no te va a pasar de moda en tu vida. Porque exacto. Hasta el último día de tu existencia vas a tener a alguien que te reclama desde una batea todo tipo de cosas. Decir, ¿era posible que un humano haga esto? Es posible. Totalmente. Vos pensás que solamente es alegría. No es solamente alegría. En un momento es el infierno. Pero bueno, bienvenido a este mundo.
La experiencia humana pasa por ahí. Por el dolor y el placer también y todo lo que hay en el medio. No, es un disco que justamente arranca el primer tema que estábamos escuchando ahí, una melodía de piano, que es un tema que se llama Milo, como se llama nuestro hijo. Lo compuse el mismo día que nos enteramos de que venía Milo. Bueno, nos enteramos a mediodía, me voy al estudio toda la tarde a trabajar en música para un fashion show, que es una de las cosas que hago en mi trabajo como productor musical. Hago mucha música para shows de moda, con Gabriela Hearst, una diseñadora que está en New York, y también con muchos años con la marca Chloé, una marca francesa. Y estaba ahí componiendo música para la pasarela y salió esta melodía, se la mando de noche a mi pareja que estaba de viaje, y me dice, che, pero eso es una canción de cuna. Y bueno, después funcionó como música de pasarela y después reciclando algunas de esas músicas que se usan solo una vez, cuando estaba haciendo este disco, me di cuenta que era el tema de Milo, que había surgido por él y todo. Y arranca así el disco, arranca con esa referencia a algo más personal. Yo siempre había trabajado tanto en Bajo Fondo como en mis distintas bandas, Peyote Asesino allá en los 90s.
Gran banda.
Campo, más recientemente. Eran proyectos más colectivos y más conceptuales. Y esta es la primera vez que hago algo como personal, como una foto más primer plano.
Suena como a libertad, como es un disco libre para vos donde pudiste.
Bueno, es la primera vez que que tengo un espacio mucho más personal para expresarme. Por más que yo, como mi naturaleza como artista, también es ser productor y trabajar con otros. De hecho, en este disco, en todo esto tampoco soy yo, hay un montón de invitados. Está Jorge Drexler en el tema La Duda, está el enano Sebastián Teixeira de La Vela. En otro tema, bueno, toda gente que un poco también refiere a mi trayecto, ¿no?
Te ha acompañado en este camino.
Porque, bueno, yo le produje 4 discos a Drexler, produje discos de La Vela, como señalar un poco, hay muchos sonidos bajofonderos en el disco. Ahí cuando empezaba estaba Javi Casalla tocando el violín, el violinista de Bajo Fondo. Tuve la ayuda de mis amigos bajofonderos también. Entonces, nada, creo que tiene que ver con un momento de hacer algo que referencie mi trabajo, que ha sido muy fragmentado en distintas producciones y grupos y todo, y ponerle un nombre y contar quién es Juan Campodónico.
¿Cómo encarás? Porque cuando a veces tenemos muchos amigos que vienen y para el músico cuando entra a un estudio de grabación, o sea, ya todo maquetado, ya un estudio de grabación y siempre tiene ese nuevo integrante que pasa a ser el productor, que a veces es como el árbitro. Realmente. Que termina. Y hay bandas que le dan esa autoridad como para decir, mira, si seguimos produciendo esto, no terminamos nunca, el disco no termina nunca más. Entonces viene el productor y dice, chicos, metemos acá, sacamos acá, pero frenemos acá la canción. Sí. ¿Qué pasa cuando es eso vos? Cuando vos sos el que tiene que ponerse en los dos lugares, sos el que se llama, el que compone, el que tiene las sensaciones, los estímulos, las emociones, y sos vos el que tiene que decir, bueno, acá tengo que frenar ahora.
Y bueno, es una cosa que me sale fácil producir porque llevo muchos años.
¿Hacia vos también?
Y hacia mí es un poco más difícil, pero lo divido en dos momentos. Hay un momento de componer y de estar como más introspectivo y más buscando en el interior de uno las ideas y es un proceso más individual. Y después el momento de ir al estudio, invitar músicos, colaboradores, y ya es una fiesta.
Desde otro lugar encima ahora.
Y para el productor es el que fomenta en el otro cosas, ¿no? Fomenta la creatividad del otro, motiva, estimula también, o trae, plantea un juego, y bueno, vamos a jugar a esto. Y esa es una cosa que a mí me sale bastante fácil. La aprendí de mi viejo era director de teatro, y tipo muy importante del teatro en Uruguay, y bueno, yo espontáneamente esa capacidad de trabajar con otros y ir conduciendo un poco la creatividad, me salió natural. Después lo llevé a la música, que fue la rama que agarré y no el teatro, pero nada, me siento bastante
bastante. Hablas de tu viejo aprendí. En el disco.
Bueno, el último tema del disco, que casualmente fue el último tema que compuse, o sea, hasta que no hice ese tema, no sentí que estaba terminado el disco. Encontré unas grabaciones del Chino Campodónico, mi viejo, dando un discurso en el Memorial de América Latina en San Pablo, hablando de teatro latinoamericano, bueno, un encuentro de esos. Y de las 2 horas que duraba la conferencia, encontré una frase que lo pintaba muy bien a él y el momento que nos tocó vivir. Y claro, ellos se comieron todo ese momento de la represión acá de los 70, no sé qué. Y dice, bueno, en ese momento no podías hacer cualquier texto porque había censura. Y referenciar un texto que simplemente referenciara a la belleza era una manera de decir algo vital y contra el oscurantismo. Esa es la referencia. Y yo dije, qué interesante, porque mi viejo, nosotros siendo niños, a través del arte, del teatro y todo, con la búsqueda de la belleza nos protegió, fue un escudo, ¿no?
¿Cómo se agranda la imagen de tu viejo cuando entras a hacer una composición donde básicamente estás hablando de su historia?
Y primero que lo traigo a él, o sea, es la voz de él, era un actor con una voz muy educada, tiene una voz preciosa, y a mí me encanta, o sea, me parece que ya lo he hecho con otros temas en la época del disco Mar Dulce Bajo Fondo, agarré la voz de Alfredo Zitarrosa, aquello de la milonga, es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. Bueno, ese tipo de cosas que traes la voz de una persona a una música, más allá de los valores compositivos de la música, te referencia.
Y se puede recurrir simplemente a la belleza.
Es la voz de mi viejo.
Ah, subile un cachito, Pablo. ¿Qué te pasa cuando lo escuchás ahora ya con el disco?
Y... claro, están todos los temas de la forma donde podemos lograr cosas bellísimas, pero finalmente lo que interesa más es la reflexión conjunta con el público alrededor de un tema.
Me encanta, es como conectar ahí con las cosas que te dejaron, ¿no? Con el legado y las cosas que vos aprendiste. Logré sintetizarla en un par de frases. Que esa es la parte difícil, ¿no? Como lo que te dejó una persona lo podés transmitir en un par de frases.
Como la elección para devolver, también puede ser un gesto devolutivo.
Exactamente.
¿Cómo elegir, cómo editar eso?
Y para mí, muy personal, siempre había trabajado en cosas más conceptuales, ¿no? Tango electrónico, vamos a remezclar cosas de D'Arienzo, no sé qué, como algo más externo. Y estas son cosas que hay que revisar el archivo, mirar las fotos viejas. Claro. Y después, bueno, contar la historia de uno, ¿no? De las cosas que te pasaron, de las experiencias que tuviste y un poco las conclusiones que sacás. Para mí es algo nuevo, increíblemente, después de haber hecho más de 30 discos entre los que produje y los que fui artista, es un momento nuevo. Me encanta esta perspectiva un poco más personal y me parece que tiene que ver con esta época de cierta buena prensa de la artificialidad. Bueno, un poco como contraparte, ir a algo más humano, más cercano, más personal.
Te pasaste gran parte de tu carrera potenciando la carrera, o la redundancia, de los demás, acompañándolo. Y la composición de este disco atraviesa también laburos con otros artistas, donde la mejor manera de ser egoísta, donde seguramente había cosas que se te ocurrían para otros, pues decían, esto me está bueno para mí también. Y entraste por ahí en la dualidad de... Qué difícil laburar y poner todo el corazón y el alma y la composición en otro artista, pero a la vez vos te das cuenta que hay mucho de eso que puedes colaborar con el otro que está buenísimo para tu disco. Qué difícil desdoblar todo eso en un momento.
Yo he sido siempre muy, muy generoso de poner todo, ¿no? En las producciones y todo. Y también aprender mucho. O sea, cada disco que hicimos...
Laburaste con Bestias.
Con Santa Olalla, que compusimos mucha música para Bajo Fondo. Yo puse mucho ahí, pero recibí mucho también, mucho, aprendí mucho con Drexler, o en fin, siempre he trabajado con músicos a los cuales admiro y tipos que me parecen espectaculares como personas. Y
este
como,
es un programa muy ceratiano.
Ah, Cerati, un capo, ¿no? Y yo tuve la suerte, bueno, de escribir una canción que la terminó cantando Gustavo. Cerati, pensá que tampoco cantó tantas canciones de otras personas, ¿no? Cantó aquella de Melero, Trátame Suavemente, que es un temón. Y debe haber cantado alguna otra en su repertorio Pero esta fue una de las últimas cosas, digamos, y es un tema impresionante. Y bueno, él lo elevó también con su interpretación, ¿no? Nosotros buscábamos un crooner, ¿no? Un cantante de estos, a los Frank Sinatra, por decirte, Tony Bennett, esa época de los cantantes que tienen como una cosa más adulta y más reposada y grave. Y bueno, no era un lugar tan habitual para él pero le quedó
personalidad, ¿no?
El traje le quedó perfecto.
¿Qué personalidad para vestirse esos trajecitos y llevarlos adelante?
No. Él era un virtuoso. O sea, como compositor, como guitarrista, como cantante también. Capaz que en la época mareaba un poco el fashion de los pelos parados con gel. Pero es un músico increíble.
No, un tipo que terminó después quizás 10, 15 años de su carrera tocando en jean y remera, ¿no? Como
sí, como más en la música y...
Como validándose a sí mismo y haciendo lo que quería.
Un capo, nivel de... la verdad que...
Cuando vos, esto no sé si se lo preguntaste porque fui a comprar la gaseosa para comer los churros, pero quizás repregunte. Dijiste que era un disco que firmabas. Bueno, al fin tengo un disco que
yo firmo. Primero que firmo en la tapa, digamos, como artista.
Sí, entiendo, pero...
Individualmente.
Hubo un momento que decís, che, voy a sacar mi disco, cuál fue la elección, la motivación, el deseo, el anhelo.
Y era una cosa que venía pensando hace tiempo. Había entrado, cuando pasamos a las plataformas, la era digital, entré al perfil de Spotify de Juan Campodónico. Y había dos cositas. Un remix que hice de La Mala Rodríguez en el... 2004, no sé, hace millones de años. Sí.
Y que la gente debía decir, no, bueno, debe estar llamándose de otra manera, porque con todo lo que hizo tiene dos cosas solas, es imposible.
Exacto, pero bueno, el digital indexa así, o sea, sí. Cosa con el artista nombre Juan Campodónico, había los remixes que había hecho. Entonces dije, qué interesante, acá hay una página en blanco. Primero me dio bronca, porque dije, ¿cómo puede ser que no estén todos los créditos todo puesto?
Claro,
¿no?
Sí.
Porque al principio no se ponía toda esa data, después fueron agregando. Y bueno, después vi la hoja en blanco y dije, hay que construir este artista. Y qué oportunidad, después de tanto tiempo, tener esa página en blanco todavía. Como
¿Corriste un riesgo personal en la composición, en el armado? ¿Te gustó?
Me encantó, me encontré. Y tiene que ver con otro momento en mi vida que estoy, como quizás un poco más grande. Ya la generación anterior pasó. Haciéndose cargo de también de otra generación que viene después, el hecho de ser papá y todo eso, y como que me cerró y me dieron ganas. Y también el hecho de hacer un disco solo y manejar los tiempos de eso me permitió seguir el proceso de ahí cuando nació Milo, estar más en casa, no viajar tanto, no estar tan distraído en otras cosas y manejar mis tiempos, y me permitió también estar conectado a ese fenómeno. Y nada, así como se fue creciendo Milo, gestándose, se gestó el disco, fue con una actividad en paralelo bien interesante y que supongo que tiene mucho que ver, no lo podría explicar por qué, pero tiene mucho que ver.
Es muy loco para todos los que somos padres, como nuestros hijos, más allá del chiste del demonio, que es hermoso hasta ver nuestros hijos haciendo quilombo y quemándonos, porque es muy lindo, porque también fuimos eso y porque todos fuimos eso.
Y porque empezás a leer una parte de la vida que ya la tenías olvidada. Cuando ves a tu hijo muy chiquito que necesita todo de vos y el esfuerzo que vos ponés en eso, decís, bueno, pero esto hicieron por mí también.
Otra hoja en blanco, ¿no?
Empezás a visualizar una parte de tu vida que no la habías vivido con tanta... vivido, pero no tenías el recuerdo.
Y se reafirman esos momentos también. Y el animarse a ser padre lleva para mí un coraje enorme. Primero porque es un mundo muy extraño, que va hacia lugares muy extraños que uno a veces no puede saber para qué lado va. Y la responsabilidad de traer un hijo a un mundo que no sabes para dónde va el camino, es extraño. Y creo que es la producción más grande de tu vida esa. Porque,
es una creación, la creación más compleja. Totalmente, sí. Yo antes de este momento, siempre cuando me preguntaban si tenía hijos, tuve discos. Tuve bandas, tuve un montón de creaciones, pero todavía no. Y bueno, nada, ahora es otro momento. Y me parece que como... en un sentido completa, algo que sentía que ahí faltaba y termina de armar a la persona y la visión de la vida. Yo creo que hay un...
Yo creo que también esto que decís es como continuar, como una continuidad de nuestra narrativa propia, ¿no?
Que... Y una novedad. Para mí, tener una novedad a la edad que tengo, que ya estoy un poco más grande, wow. Todo un capítulo nuevo ahora.
Hablabas de tu viejo y hablabas cuando me senté en la mesa de estas cosas que son tangibles y que nos atraviesan en nuestra narrativa, pero hoy, cuando nuestros padres mueren, los últimos que podían contar la narrativa de vos a tus 4 años, a los 6, claro, eran ellos. Ahora es una manera de continuar y no es casualidad que quizás venga de la mano con el
pero
disco.
Pero pasa algo que hablamos muchas veces. Nosotros tenemos un montón de gustos personales que por ahí fueron atravesados por nuestros abuelos y nuestros viejos, esas mesas multitudinarias, se fue perdiendo a lo largo del tiempo, y cuando uno toma la posta como la persona, no sé si más grande de la casa, pero la persona que va armando esa estructura, hay una responsabilidad de volver a darle a otra generación nueva lo que a nosotros nos dieron, que tanto nos gusta, sacar lo que no.
Un legado,
y construir un caminito nuevo.
Redefinir esa beta, ¿no? Eso que venimos trayendo. Es bien interesante, porque inclusive en las generaciones más jóvenes, yo qué sé, los pibes que arrancaron con el trap, no sé, ahora Milo J está buscando en el folclore.
Sí.
También hay una necesidad de no quedarse con, de repente, cosas que vienen del mundo digital, que son más genéricas, menos personales, y que, bueno, trap se hace en todo el mundo, y usan los mismos loops, bajados todo de Splice y de internet. ¿Cómo hago para que esto sea mío y cuente un poco más de mí? Y bueno, yo creo que hay muchos artistas aún muy jóvenes que están en esa búsqueda, tratando de encontrar sentido, de conectar más profundamente, porque en el mundo de la creación, obviamente, tenés que conectarte vos para poder conectar con los otros, ¿no?
¿Qué te sorprende todavía de los músicos? Cuando vos entrás a un estudio, cuando recibís los demos, cuando... ¿Qué decís? Otro que está haciendo esto, que hijo de puta. Mira lo que ¿Qué te sorprende?
Y todo, yo qué sé. Casi todos los músicos con los que he trabajado tienen una manera... Bueno, esto que está sonando ahora, que es Sebastián Teixeira. La voz de Sebastián Teixeira abre la boca y sale un universo de cosas. O sea, si yo canto este tema, es otro tema.
Es otro tema.
Es otro tema. Mi voz es mucho más limpia, como que no tiene todos esos bordes y esa pereza y esa cosa que tiene Sebastián. La cuerda
atada no sirve para nada.
¿No? Componés y buscás después, haces como en las películas, que muchas veces el personaje se compone en base al actor que tenés en la cabeza. Componés la música pensando quién va a acompañarte, o una vez que estás todo compuesto decís, no soy yo el que canta, es Sebastián, porque
no,
hay
en
algo.
Este caso son colaboraciones donde el enano escribió esa letra que es maravillosa. Yo escribí la música primero, se la pasé, y a él esa música le sugirió ese lugar letrístico.
¿Te metes después en esa letra o la dejas?
Y a veces sí, a veces no, depende. Generalmente, trabajando con tipos que escriben tan lindo, muy difícil. Muy difícil. Yo me siento mucho más fuerte en la música, en la orquestación, en los arreglos, en la producción, en todo eso me siento muy fuerte. Y en el texto le tengo mucho respeto.
¿Esa letra te repotencia y te modifica algo de la canción después?
Totalmente. Sí. Es un ida y vuelta, ¿no? Es pasarle una música, en este caso a Sebastián. Sebastián escribió algo, lo grabamos. Después yo modifiqué la música, se di de vuelta. Él modificó la letra, me lo tiró de vuelta.
Qué lindo.
Y un proceso que duró un tiempito. Y que... también yo lo llevo a lo personal. Para mí fue encontrarme de vuelta con Sebastián, que es un amigo. Yo les produje el disco El Impulso a la Vela, allá en el 2007.
Qué hermosa banda.
Sí, y bueno, hacía pila que no lo encontraba, y lo fui a ver allá en Montevideo. Tocaban en el Velódromo, tocaban muchas canciones del disco que habíamos hecho juntos. Yo dije, qué bien que esas canciones perduraron. Y después lo fui a saludar y le dije, che, ¿vamos a hacer algo? Sí, dale. Y ahí enganchamos, y fue una manera de acercarnos también, porque la música y crear y trabajar con otros es algo totalmente personal y íntimo, ¿no?
¿Cómo te llevas con...? Se lo preguntábamos la otra vez al Negro Tapia. Yo cada vez que yo detestaba el tango y terminé tocando el bandoneón. ¿No? Digo,
bastante difícil, ¿no? Para que no te gustara.
Me cagó a palos unos 14 años, por lo menos, que qué no bien. Lo pude escular. Pero era una manera de protestar contra mi viejo, así como le protesté a Elvis, como le protesté a Sandro, qué sé yo. Pero era más analógico esto que decías vos, ¿no? O había un ida y vuelta de... sobre música o sobre buscar tal orquesta, tal violinista. Y con las nuevas generaciones, que vos recién decís, se descargan los beats. Si bien yo entiendo y respeto y valoro muchísimo que las narrativas de los pibes diciendo cosas es una generación contándonos su propio cuento.
Exacto.
¿Cómo te llevas vos con eso? Que recién decías, ponemos música, me lo devuelve, laburo sobre la letra, acá está el instrumento. Eso medio que hay como una zona gris ahora.
Sí, a mí o sea... Tengo mucha avidez por las cosas nuevas. Siempre tuve. Cuando empecé mi carrera, el elemento de usar la electrónica, los beats, toda esa cultura y aplicarlo a algo que quería hacer, primero con Peyote, después con Bajo Fondo, para mí fue un diferencial, me sirvió. Para mí es cada generación trae sus novedades, sus maneras, sus formas, sus técnicas. Pero yo creo que lo nuevo no sustituye a lo viejo, lo agranda. Es como si dijeras, bueno, cuando apareció la radio no se murió el teatro. Cuando apareció la televisión no se murió la radio. Cuando apareció el internet no mató a la tele ni a la radio.
Se van complementando.
Se van sumando. Son quizás, obvio, la radio en los años 30... era lo único que había. O sea, toda la data del mundo pasaba por la radio. Después se corrió un poquitito y entró la televisión y después, en fin. Yo creo que nada, que inclusive ahora que hay una gran discusión con la inteligencia artificial y las nuevas maneras de generar.
¿La usas para algo en tus composiciones?
Las composiciones no, la uso en algunas cosas prácticas. Yo creo que son herramientas técnicas. Y bueno, la composición y la creación viene de otro lado, viene de una búsqueda que tiene que ver con hacer espacio en uno, es una cosa más espiritual y de conexiones que ni siquiera sabemos cómo funcionan del todo, porque hay mucho del inconsciente también. Cuando vas a escribir algo, hacer una música, te van conduciendo los errores, cosas que no habías pensado, que en realidad están ahí en el trasfondo de tu cabeza, no es algo tan... razonado, ni la inteligencia yo creo que sirve para ordenar las cosas y
un gran asistente,
pero la creación viene de otro lado. Pero ahí va, la inteligencia artificial te puede, escribiste un texto y le decís, che, esta parte no me gusta, te puede tirar unos piques. Si estás muy comprometido con lo que estás haciendo, siempre te termina gustando más lo que haces vos, y sí, es así. Ahora, si estás muy apurado, te resuelve algunos problemas, pero problemas basados en datos, en cosas que ya están dadas. Claro. No hay algo creativo nunca.
Hace un rato hablamos de Paco y Catriel, que para nosotros, por lo menos para mí, es un gran upgrade a los Curiaqui. Lo que pasó con los Curiaqui en los 90, un increíble upgrade es Paco y Catriel.
Tremendo.
Ayer ganaron 5 Grammys y me parece que son dos artistas que se animaron a un montón de cosas. Y musicalmente son maravillosos. Cuando vos escuchás a alguien así, ¿qué te va pasando?
Y a mí me gustó que de esa generación que arrancó viniendo del urbano, empezaron a salir las figuritas. Empezaron a separarse el trigo de la paja, ¿no?
Claro.
Estos son los buenos. Decís, bueno, pero de estos 200 que hay acá, ¿cuáles son
los buenos?
Se pasa el tamiz. Y ahí también te lleva a pensar en cómo clasificar la música. Está la música buena, que tiene más profundidad, que conecta más, que está más musical. Yo qué sé. Y está la música que no es tan buena o que te interesa menos o que no conecta contigo. Y esa es la gran división y no hay algo de edades ni de estilos. A mí me gusta música de todos los estilos. Lo que me gusta es algo que esté bien hecho. Comida, ¿no? Si comparáramos los productos culturales con comida, un tipo de alimento... más
como los churros, como comer ahora...
La comida es todo un capítulo, porque si estás todo el tiempo comiendo, te empachás, y sin ningún criterio, cosas todas, viste, medio insalubres, y bueno, no te va a hacer bien. Y con la cultura pasa lo mismo, si estás todo el tiempo consumiendo cualquier cosa, sin ningún criterio, sin ningún Está, y vas a terminar empachado en la cama, ¿viste?
¿Notás cierto peligro sobre esto último que decís, sobre la sobreinformación cultural?
Vivimos en ese momento, todo el mundo le pasa, o sea, todo el mundo está ahí.
Ladrado por todos lados.
Bombardeado, y la posibilidad de hacer un poquito de espacio empieza a ser una reflexión que ya está hasta en los discos mainstream. Salió el disco de Rosalía, ¿no? Y habla de ese tema, de cómo hacer un espacio donde no estar tan bombardeado por lo... Y conectar con algo más espiritual que para cada uno...
Y estar tan perseguido por una reproducción algorítmica también, ¿no? Porque yo conozco productores de música o de género urbano, si se quiere, que los pibitos están buscando reproducir. Están, si no suben, si no laburan. Laburan muchos en virtud de spot, incluso, ¿viste?
Sí, ahí hay capaz que a veces una trampa que es el... Ser el sabor del mes, ¿no? La pegaste y ese mes todo el mundo te dio bola y el mes que viene...
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Y bueno, yo qué sé, a mí la actividad musical me gusta y he perdurado. O sea, las músicas que yo produje y que compuse quizá no fueron el sabor del mes en su momento, no fueron número uno nunca, pero pasaron los años y siguen estando ahí.
Es mucho más lindo tenerte a vos acá y no a... Porque siempre pasa, uno piensa que es ahora, pero es Moya. Así, no. Vos sí, me mate. Fue una cosa muy de verano que... Claro. Fue lo único, ¿no?
Y bueno, la regla es, si te gusta la primera escucha, ya la segunda te gusta menos. Si te gusta muchísimo... ¿No? Hay cosas que son como un poquito más difíciles y que le vas entrando y que... No sé, hay muchas maneras de cómo conectar de verdad con la música y es muy personal, ¿no? Hay infinitos casos.
Estamos con Juan Campodónico, nos van a ver en nuestro YouTube en Nacional Rock 93.7, nos escuchan en Nacional Rock 93.7 en toda la Argentina por las emisoras que tienen nuestra señal también. Y estrenando este disco, que no es un disco solista, sino es un disco que te atraviesa y habla de vos. ¿Cómo se presenta uno ante la gente cuando ya sabemos quién sos?
Y bueno, este disco yo creo que...
Porque es... Bueno, ustedes conocen mucho de mí, pero en verdad este soy yo.
Sí, yo creo que no todo el mundo ha hecho la conexión, ¿no? La otra vez hablaba con Josian Logue, un músico que produje ahora un álbum, músico mexicano. Y en un momento le pregunté, ¿por qué me buscaste para producir tu disco? Y dice, a mí me gustaba lo de Bajo Fondo, me gustaba lo de Campo, me gustaban estos discos de Drexler. Y en un momento me di cuenta que había un elemento en común, una persona en común entre todas esas cosas. Bueno, yo creo que esa noción no la tiene todo el mundo. Y capaz que contar un poco la historia de Juan Campodónico y hacer este disco, que tiene un poquito de Bajo Fondo y está Drexler por ahí cantando. Cuenta un poco mi historia. Se mete con cosas más personales. Creo que tiene que ver con eso. Es muy uruguayo también, tiene mucho candón. Ahora que escucho ahí los tambores, este es el final de Presentimiento, un tema que tiene, no sé, desde un sampling de Jaime Ross hasta eso, una cuerda de tambores, que es lo que, si estás un domingo de tarde, en casi todos los barrios de Montevideo te cruzas 20 tipos y 20 personas tocando tambores, ¿no?
Cuando en una compañía arman un organigrama dentro de la organización de la compañía, aparece alguien, es el presidente. Yo creo que este disco empieza el organigrama de tu carrera. Es como que, bueno, es Juan Campodónico y ahora ha salido la vela puerca, Jorge Drexler, y abajo empieza, y ahí se va armando el organigrama de una compañía que sos vos.
Sí, es interesante. Igualmente es un momento, es una página nueva, es una bisagra en lo que he hecho. Y nada, como una perspectiva nueva, más personal, donde también soy productor en este disco, también soy artista, canto algunas canciones, pero no todas. Como ya les decía, esa canción Milongueado la tiene que cantar el enano. Es como que esa voz es muy especial, ¿no? Y aporta mucho.
¿Te juzgás mucho?
Sí, con el tiempo he... como tomado el ejercicio de tratar de ser más intuitivo. Pero una cosa que vino con el tiempo, ¿no? De no. Hay cosas que pensarlas demasiado no suma. Más bien que hay que ir a la reacción que pide el cuerpo, ¿no? El cuerpo dice, es por acá, bueno, vamos. Y este, y nada, pero es una lucha, ¿no? Porque uno muchas veces cae en lo de
obvio.
Esto sí, esto no, esto sí, esto no, como muy, se pone muy dubitativo. Pero creo que ahí nada, hay que tomar, observarse un poco y sentir otras partes que no son la racional y cómo, qué te están diciendo, para dónde ir y ver esas señales y ser un poco más perceptivo de esas señales.
Antes de irnos a nuestro patio de comidas con toda esa cantidad de churros que hay que vamos a...
Por...
Antes hablamos de como cuando uno con la familia sigue ese legado familiar, de sentar a gente en una mesa por una cuestión... ¿cómo sentarías a tu papá y a tu hijo en una mesa y le mostrarías este disco? ¿Qué pasaría en esa escucha? ¿Cómo lo llevarías?
Es una escena que me hubiera encantado. Mi papá murió hace ya bastantes años.
¿La imaginaste en algún momento el papá, el entregarle el disco y mirá?
No lo imaginé, pero bueno, yo veo a mi hijo y veo cosas de mi padre en él. Me veo a mí, veo un montón, no sé, es como que... Las personas, por más que se mueren, no se mueren. Están ahí todos los días. Entonces, nada, como que capaz que a partir de esto, de este momento, se me ha vuelto más presente también toda la historia familiar. Y es algo que me pasa adentro. Me hubiera encantado que existiera esa escena, pero va a ocurrir en la imaginación nomás.
Yo a veces tengo la teoría de que cuando va pasando el tiempo hay un montón de cosas que recordamos de nuestros seres queridos y algunos, yo creo que hasta las inventamos porque empezamos a resignificar la presencia de esa persona que ya no está. Claro. Yo, mi abuela, tengo muchos recuerdos y algunos digo, ¿son recuerdos de verdad o es parte de un guión de una película que yo voy trazando en mi cabeza sobre mi abuela para que sea casi como San Martín, mi abuela en un momento?
Totalmente.
Esos recuerdos que vas teniendo de tu papá y que seguramente va creciendo porque lo pones adentro de ese disco nuevo. ¿Cuáles son esas cosas puntuales de tu viejo que decís, uff, qué lindo que hizo esto, este recuerdo, este momento?
Bueno, yo creo que nosotros nos criamos, yo me crié en México, ¿no? En aquel momento del exilio, y fue un momento que pese a ser muy dramático por la situación que pasó mi familia, para nosotros fue muy rico también culturalmente, me crié entre dos culturas, iba a la escuela en México, hablaba como un mexicano, volví a casa, hablábamos como uruguayo, comíamos milanesas, era como que... participaba y traducía entre dos culturas que estaba viviendo y eso, por más que partió de un momento dramático, fue una riqueza a la larga. Después volver a Uruguay y empezar mi carrera de música desde Uruguay, pero ya tenía una visión de un poco más amplia, ¿no? Y eso me ayudó produciendo y todo, a que los músicos de ahí, de Uruguay, que yo producía, empezaban a salir y esa visión también ayudó a salir fuera de fronteras y de la cosa más local, ¿viste? Entonces, como que hay algo que puedo rescatar, es que mis viejos lograron transformar un momento difícil en algo muy positivo también. Y eso es maravilloso.
Una gran labor de padres.
Totalmente. Sí, por supuesto. Pero bueno, en el disco, aparte, hay también algunos elementos que no es solo ir para atrás. Bueno, este tema que está sonando ahora es con Cami Rodríguez, la cantante de Niña Lobo, una banda indie de rock uruguayo que acaba de sacar un disco, está buenísimo. Acá Cami está fuera de su zona de confort cantando un tema medio tecno-tanguero. Y aparte con Cami viene en vivo, ahora estoy montando un live set para empezar a tocar esta música. Ya tocamos allá en Montevideo, en marzo por ahí vamos a estar tocando acá. Y bueno, es parte del combo en vivo, me encanta la voz de ella y cómo combina con la mía también.
Bueno, mientras está Juan Campodónico, normalmente en una radio, por ahí le dan como está tomando agua, algún mate, un café, en National Rock, en nuestro patio de comidas, le vamos a dar además a dar churros rellenos.
¡Qué mejor!
Así que vamos a poner una canción del disco de Juan y nos mudamos al patio de comidas, abrimos la etapa de patio de comidas de los viernes con un invitado. Hoy sí me siento Mirtha Legrand.
Vamos arriba.
Y estas sogas no me dejan ser. Me había dejado de lado, pero me cansé. No es tan complicado, no me descanses. Me viste arrodillado y me pisaste el pie. Si me cruzas de auto no parezco un rey. Estoy hecho un desastre y aún me quedan tres. Ya ni me acuerdo ni pa' qué me levanté. Si el día empezó igual de mierda que ayer. Y no parece mejorar. Y que quedarme en la cama no es consecuente a mis ganas de volar, que me van a devorar. Pero siempre me reinvento cuando piensan que no da. Ya parece que es normal. Sé que te lastimé y ahora me tengo que cobrar, pero no era personal. Háblame si andas por estos lados, dame que podemos conversar. Y la distancia puede separarnos, pero nada más. Tiene la importancia, solo a nosotros le queremos dar. Será la arrogancia que nos lleva a cuidarnos hasta la última instancia. Conmigo va a quedar solo cuando el otro se sacia. Estuve a ambos lados y ninguno da gracia. Somos aves migratorias, mamá. Ambos tenemos historia al otro lado del mar. Pero que la memoria no te impida darme. Que si juntamos trayectoria, ¿quién nos va a parar? Puedo cortarte el viento, churra, cuando te canse. Y puedes que a mí también de cuando me pase. Me muestro así de duro porque espero en la fauce. Pero me saco el escudo cuando siento tu enlace. Te puedo fallar, pero no voy a mentirte. Y vos también puedes fallarme y venir a decirme. Aprendí que conversando todo se hace simple. Solo viendo tu peor versión sobre si existe. Y la distancia puede separarnos, pero nada más. Tiene la importancia, solo a nosotros le queramos dar. Será la arrogancia que nos lleva a cuidarnos hasta la última instancia. Conmigo va a quedar solo cuando el otro se sacia. Estuve a ambos lados y ninguno da gracia. Y la distancia puede separarnos, pero nada más. Tiene la importancia, solo a nosotros le queramos dar. Será la hasta la última instancia. Conmigo va a quedar solo cuando el otro se sacia. Estuve a ambos lados y ninguno da gracia.
Nacional Rock. Nuestro rock. Pablo Valente, Damián Zárate, Manu Campimayer, Alejandro Rodríguez Bodar y Nabila Hatib. Amnesia.